Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos pendientes de si la suma de Yolanda Díaz suma, resta. En realidad, Yolanda Díaz suscita mucha curiosidad, pero para nuestro día a día, para la vida cotidiana, bueno, pues es lo que la vicepresidenta haga con su proyecto político, pues que ya nos lo explique cuando cuaje, no cuaje, porque dice que se presenta, no se presenta a las próximas elecciones. Lo que más nos interesa de la vicepresidenta Yolanda, ministra de Trabajo, es cómo está el trabajo en España, que es lo que nos preocupa a los españoles. Ahora, ministra, ahora.
Esta EPA sí es muy buena.
Esta EPA es muy buena. Hoy hemos conocido los datos de la EPA, que son los datos más fiables. Es una encuesta trimestral. Hemos conocido la foto de abril, mayo y junio. Ojo, es una foto de hace un mes. Es decir, que eso puede haber cambiado. Y el dato de la EPA es efectivamente bueno. Estamos por debajo de los 3 millones de parados. Tenemos un paro que está ya por debajo del paro que había antes de que comenzase la pandemia. O sea, que son estupendas noticias. A eso hay que añadir que las personas que están en ERTE son ya muy poquitas. También eso es una buena noticia. Pero hay que matizar. Hay que matizar porque ya sabemos que cuando aparece una serie de contratos indefinidos, muchos de esos contratos, o una parte de esos contratos, son contratos indefinidos discontinuos. Y eso quiere decir que cuando un trabajador tiene ese tipo de contrato, si no está trabajando, porque, por ejemplo, trabaja en el campo y no está en temporada, aparece como una persona que está trabajando cuando en realidad, en el mejor de los casos, se está recibiendo una prestación del desempleo. O sea, que ese tema sigue ahí. Y luego, lo importante, además de las buenas noticias, es que, bueno, decrece el ritmo de creación de empleo. El ritmo de bajada del paro se hace menos intenso. Y ojo, que la ministra de Trabajo, vicepresidenta del Gobierno, advierte.
Y como saben, los meses de agosto, septiembre, octubre nunca son positivos en nuestro país.
O sea, ya nos está diciendo, Yolanda, que va a restar, no sumar, el próximo trimestre en la EPA. Claro, en esta situación, cuando la propia vicepresidenta se teme peores cifras, peor evolución del empleo en España, en este momento... el gobierno nos anuncia en qué van a consistir los impuestos a la banca y a las empresas energéticas. El gobierno plantea un impuesto del 4,8%, o sea, el 5% en intereses y comisiones de la banca. Y un impuesto del 1,2% para el ingreso de las energéticas. Claro, en esta situación, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que habrá menos crédito. Y si hay menos crédito, las empresas contratarán a menos gente.
Y como saben, los meses de agosto, septiembre, octubre nunca son positivos en nuestro país.
Pues ya estamos avisados. Hoy el que es fiscal general del Estado, el nuevo fiscal general del Estado, García Ortiz, ha comparecido en el Congreso. O sea, hace falta un informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial y hace falta que el Congreso vote el candidato del gobierno. La comparecencia ha puesto en manifiesto que este candidato, García Ortiz, que era mano derecha de Dolores Delgado, no es un candidato de consenso. Vamos, las críticas de la oposición han sido duras, brillante como siempre ha estado de Ciudadanos, como siempre, que aborda temas jurídicos. Edmundo Val pues conoce bien la cuestión jurídica. Pero García Ortiz ha defendido el legado de Dolores Delgado. Ha defendido haber hecho campaña con los socialistas en 2019.
Es evidente que no han escuchado el contenido del acto, pero como da igual lo que se diga, solo importa la foto.
Bueno, pues el nuevo fiscal general del Estado defiende la política, nunca mejor dicho, llevada a cabo por su predecesora y considera justificado hacer campaña por el PSOE. Ya sabemos lo que tenemos por delante. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque caen con fuerza las empresas energéticas y los bancos en la bolsa tras conocerse el nuevo impuesto con el que el gobierno quiere gravarles. Con un 1,2%, como te decía, la cifra de negocio de las eléctricas, y con un 4,8% los intereses y las comisiones que los bancos cobran a sus clientes. Fernando Bañueco.
Hoy han caído en bolsa con especial intensidad el Banco Santander, el Sabadell, CaixaBank y Bankinter. En el sector energético han bajado con fuerza las acciones de Repsol y las de Endesa. Se han salvado de la quema BBVA, Enagás e Iberdrola. El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, cree que este nuevo impuesto limitará la concesión de créditos hasta en 50.000 millones de euros. La Asociación Española de Banca y la Confederación de Cajas de Ahorros también creen que el nuevo impuesto va a reducir la capacidad de las entidades financieras para dar crédito. Podría tener consecuencias para la estabilidad financiera y podría entorpecer la recuperación de la economía. Además, elevará el coste del capital y no contribuirá a reducir la inflación. La AEB y la CECA constatan que esta nueva carga reducirá la competitividad del sector financiero español respecto a las entidades de otros países.
Durante los 5 primeros meses de este 2022, los españoles compramos un 11% menos de alimentos, pero no gastamos más dinero por la subida de precios. María Ruiz.
Unos precios empujados por el encarecimiento de la energía y de las materias primas que ya arrastrábamos desde el 2021, pero que la guerra ha terminado de desbocar. De hecho, el año pasado los españoles gastaron 102 millones en alimentos y bebidas, un 0,5% más que el año anterior, pero por debajo de niveles prepandemia. El 41% del presupuesto se lo llevaron lácteos, fruta y hortalizas frescas, y un 10% fue para la carne y el pescado. El fin de las restricciones hizo que gastáramos más en comer fuera de casa, un 23% más que en 2020, según datos del Ministerio de Agricultura.
El calor extremo que se ha registrado en España este mes habría provocado la muerte de más de 1.900 personas, 4 veces más que en el mismo mes del pasado año, según datos del Instituto de Salud Carlos III. Javier Herrero.
El sistema de monitorización de mortalidad diaria del Carlos III estima que solo entre el 1 y el 26 de julio han sido 1.900 las personas que han perdido su vida en España a causa de las altas temperaturas. Los datos muestran que la práctica totalidad de los fallecidos tendrían más de 64 años y que 9 de ellos habrían sido niños que no llegaban a los 15 años de edad. Hay que tener cuidado siempre que se pueda evitar salir en las horas centrales del día, buscar la sombra, beber mucha agua y prestar mucha atención a los termómetros. Este fin de semana se prevé un nuevo episodio de calor que podría hacer que tengamos entre 5 y 10 grados más de lo habitual en esta época del año.
Conde ya está en Barcelona. Miquel Zumalde.
Jules Koundé ya ha aterrizado hace media hora en el aeropuerto del Prat de Barcelona. Elena Condís.
Koundé acaba de aterrizar en el aeropuerto del Prat para pasar las pruebas médicas en Barcelona, mientras el equipo está aquí en Nueva York en la última parada de esta gira americana. Cuando haya pasado el examen médico, va a firmar el contrato y el club lo va a comunicar de manera oficial. Van a pagar unos 55 millones de euros más variables al Sevilla. Koundé firmará por 5 temporadas. Su ficha será de unos 6 millones de euros. Será el 5º fichaje en este mercado de verano.
El Valencia ha anunciado el fichaje de Samuel Lino. Llega cedido y sin opción de compra del Atlético de Madrid. En el Villarreal, Mario Gaspar deja el submarino amarillo tras 15 temporadas defendiendo la elástica amarilla. Y en Fórmula 1, Sebastián Vettel, 4 veces campeón del mundo, se retirará a final de temporada. Utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que pone punto y final a 15 años como piloto de Fórmula 1.
Síguese la tarde de COPE. Vamos a ver el guión. Se ha discutido mucho sobre el origen del COVID. En un primer momento se barajó la noticia o la posibilidad de que tuviera un origen animal. Que podía ser el famoso mercado de Wuhan. Recordamos todos que hubo una investigación, por llamarla de alguna manera. Fue un viaje que hicieron una serie de científicos a China, pero en realidad las autoridades chinas les enseñaron prácticamente nada. Durante bastante tiempo, durante bastantes meses, esta falta de transparencia por parte de China alimentó la idea de que el COVID tenía como origen no el mercado de Wuhan, sino un laboratorio del que se podría haber escapado. Y ahora hemos tenido otra información que da por confirmado que el origen del virus está en el mercado de animales vivos de Wuhan. Jorge Alcalde nos va a ayudar a entender esta noticia y sobre todo, digamos, la veracidad que tiene el informe que afirma haber encontrado la solución a esta gran pregunta. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Cuéntanos.
Fíjate, has dicho bien que este informe es un informe veraz, está publicado en la revista Science. Son dos informes, son dos estudios realmente, un estudio que se basa en la geoestadística, es decir, en el estudio de la cantidad de casos que se acumulan en un lugar geográfico determinado. Se han estudiado los primeros 100 y pico casos y de ellos qué porcentaje procedían precisamente del mercado de Wuhan, una ciudad de una grandísima extensión, pero la mayor parte de esos primeros casos aparecían en la calle o las calles adyacentes al mercado de Wuhan. El segundo estudio es un estudio genético que ha utilizado muestras extraídas del propio mercado y que ha determinado que no solamente ahí había, evidentemente, muestras muy primitivas, muy del origen del brote, sino que había dos linajes diferentes y que, por lo tanto, se había podido expandir el virus desde ese mercado de Wuhan en dos o más direcciones diferentes y por eso creció tan rápido su contagio. Ahora, la pregunta que tú te haces es, ¿esto elimina cualquier otra teoría posible?
Ajá.
Bueno, pues no es tan fácil determinarlo. Esto es un poco como el origen del universo, ¿no? Nosotros sabemos un poco cómo fueron los primeros miles de años del universo, pero ¿qué hubo antes? Es decir, ¿cómo llegó a Wuhan? ¿Esto elimina la teoría de que puede ser tener un origen en una fuga de un laboratorio? Realmente no lo elimina. Con los datos que hoy tenemos, lo más plausible es decir que nació en Wuhan. Pero todavía queda mucho misterio por desenvolver en este origen de esta pandemia.
Bueno, pues entonces ya nos has aclarado que este informe no significa que la otra hipótesis, la famosa hipótesis del laboratorio, haya que eliminarla. Vamos a hablar con el doctor Quique Basat, que es epidemiólogo del IES Global, Instituto de Salud Global de Barcelona. Doctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos hablando de ese informe que parece situar el origen del virus de el COVID en Wuhan. ¿Este informe resuelve todas las dudas? Jorge Alcalde nos decía que no. Queda, por ejemplo, el asunto de cómo saltó el virus desde un animal, si tiene origen animal, al hombre. ¿Qué valoración le merece este informe que se ha publicado? ¿Responde a todo lo que nos preguntamos?
Bueno, yo creo que sí que es muy clarificador. Evidentemente siempre quedan algunas dudas, pero estos son dos estudios independientes, diferentes uno del otro, y los dos llegan a la misma conclusión, ¿no? Que el punto de partida de los primeros casos que saltaron al hombre fueron alrededor del mercado de Wuhan, y que geográficamente estos casos estaban muy próximos entre sí y muy próximos a las zonas del mercado donde se vendía carne de animales recién exterminados o recién matados, y que por lo tanto eso empujaba todavía más la teoría de que era una zoonosis, una enfermedad que saltó desde un animal salvaje que se vendía en el mercado a los humanos. Y el segundo estudio, que además tiene ese componente genético, complementa muy bien el primero, que es simplemente geográfico, y por lo tanto tenemos dos fuentes de información muy muy fiables las dos, muy complementarias las dos, que iluminan mucho lo que probablemente pasó, ¿no? Somos muy fabuladores por naturaleza y nos encantan las teorías conspiratorias, y evidentemente en el COVID han surgido miles de estas teorías, y la de que podía haber salido desde el laboratorio de Wuhan, que además es un laboratorio especializado en los virus respiratorios, tenía mucha lógica, ¿no? Pero evidentemente no deja de ser una fabulación, y no hay ninguna evidencia que apoye realmente que esto no fue una enfermedad que saltó desde el animal al humano.
Claro. Lo que pasa es que, doctor, los autores de este informe incluso también llegan a comentar que efectivamente ofrece muchísima luz sobre el más plausible de los escenarios, pero que ni siquiera el objetivo de este informe es eliminar otros escenarios. Y hay otros expertos epidemiólogos que han dicho que realmente no se sienten satisfechos del todo. Entre otras cosas, porque seguimos sin saber cómo llegó a Wuhan. Quizá ese sea el punto clave que algún día descubriremos o que jamás descubriremos.
Sí, es posible que jamás lo descubramos, ¿no? Eso no lo podemos saber, pero también sería mucha casualidad que justo aparecieran los casos alrededor de la zona del mercado donde había esos animales salvajes, y que hubiese sido introducido de manera fraudulenta o de manera...
Bueno, accidental, ¿no? Porque podría haber sido accidental. Hay algunos expertos que consideran que, bueno, que podía haber algún tipo de experto que había utilizado material vírico y que hubiese acudido al mercado. Bueno, pues las teorías son, como usted bien ha dicho, muy amplias, y no todas igual de plausibles, claro.
Exacto. Yo como científico prefiero ceñirme a lo que los datos nos dicen de momento, y evidentemente siempre pueden cambiar los datos o pueden haber datos nuevos que aparezcan y que nos continúen a iluminar, pero yo con estos dos estudios me quedo bastante tranquilo con la hipótesis propuesta, que no contentará a todo el mundo, evidentemente. Ya hay científicos, incluso científicos de renombre, que han puesto en duda que realmente esto fuera una zoonosis y una enfermedad que apareció accidentalmente. Pero a mí estos dos estudios, por lo menos, me convencen más de lo que estaba convencido hasta el momento.
Y sobre la cuestión del salto del animal a la persona, creo que haría falta un intermediario, si no recuerdo mal, o sea, habría un paso intermedio. ¿Qué sabemos de esto, doctor?
Bueno, muchas de estas zoonosis simplemente ocurren cuando alguien se come a uno de estos animales, ¿no? Recordemos que estos animales no los venden en el mercado para hacer de animales de compañía, son animales que se venden para comer, ¿no? Y por lo tanto, ahí estaría el salto, ahí estaría la manera de que el virus que estaba infectando al animal acabase infectando también al humano.
Yo no sé, doctor, si esta investigación y otras sucesivas que pueda haber para conocer mejor el origen del virus, ayuda de alguna manera a combatirlo. ¿Saber exactamente de dónde ha procedido significa algo importante para prevenir esta pandemia o futuras? ¿O ya tenemos un conocimiento suficiente del virus que tampoco va a ser tan relevante saber si nació exactamente en este punto geográfico o 1000 kilómetros más allá?
No, yo creo que sí que ayuda. Y sí que ayuda a establecer hipótesis claras de qué tipo de animal podría haber sido el portador inicial, y a partir de exactamente qué episodios se tuvieron que producir para que hubiera este salto del animal al humano, ¿no? Ayuda. Evidentemente, ahora sabemos tanto sobre el coronavirus que incluso sin saber claramente el origen, pues hemos conseguido combatirlo de una manera muy muy eficiente, ¿no? Pero cuanta más información podamos tener sobre cómo se produjo el caso cero, el primer caso en humanos, mejor podremos intentar prevenir que vuelva a pasar una cosa parecida, quizá con diferente animal inicial y quizá con diferente microorganismo como causante de la enfermedad en el humano, pero toda esta información nos servirá para el futuro prevenir que cosas parecidas puedan volver a ocurrir.
¿Hemos aprendido la lección, entonces? ¿Cree que no va a volver a ocurrir algo parecido o todavía no lo hemos aprendido?
Por desgracia, yo creo que sí que hemos aprendido la lección, pero que es inevitable o es muy difícil evitar que vuelva a ocurrir, porque hay tanto contacto entre animales salvajes y humanos todavía, y además la deforestación que el propio humano está causando en muchas zonas selváticas del mundo, ya sea en las selvas de Asia o en el Amazonas, hace que estemos cada vez más cercanos y más en contacto con animales salvajes que son portadores de muchas enfermedades y que anteriormente era muy difícil que entrásemos en contacto con ellos, ¿no? Entonces, por desgracia, las zoonosis han aumentado de forma muy importante en los últimos años y todo parece prever que van a seguir ocurriendo. Otra cosa es qué tipo de enfermedad pueden causar en los humanos y si estas enfermedades pueden tener un potencial pandémico como hemos visto con el COVID.
Doctor Quique Bassat, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues el doctor se siente muy satisfecho con estos informes, Jorge, sobre el origen del virus.
Tenemos que fiarnos, evidentemente. Él conoce muy bien esta pandemia desde sus orígenes. Aunque es verdad que él también ha comentado que otros científicos muy prestigiosos siguen pidiendo más información.
Claro, claro, claro.
De todos los escenarios posibles, este es el más probable, pero no el único.
Bueno, nos metemos, si te parece, Jorge, en otro tema, porque se ha hallado, parece ser, el pariente más antiguo conocido de los animales vivos, es decir, en la cadena de la evolución. Cuéntanos cuál es el pariente.
Mira, se llama Aurora Luminia atemborougi. Es el nombre que le han dado a este bichito, Aurora Luminia, que es algo así como brillo en el amanecer. Y atemborougi es en honor a David Attenborough, el gran naturalista, al que le han puesto el nombre de esta especie que debió de vivir hace unos 540 millones de años en el fondo del océano y que se supone que es el pariente más antiguo de un ser que todavía vive, de las medusas y de otros animales parecidos del océano. Porque tiene ya características propias de un animal moderno sin terminar de serlo. Es simétrico, tiene cierta simetría en el cuerpo, tiene órganos internos. Es decir, que ha producido ya un aspecto que le hace parecer un animal moderno en una época en teoría no debería haber animales como esos. Fíjate que hace unos 560 millones de años aproximadamente.
Antes de ayer
hubo una cosa llamada la explosión del Cámbrico. Los animales de repente, o al menos aparentemente de repente, empezaron a desarrollar una gran biodiversidad y caparazones, órganos internos, pieles, simetrías corporales, funciones que son parecidas a lo que hoy son los animales y las plantas. La ciencia no sabe muy bien por qué se produjo esa gran explosión del Cámbrico, pero esta especie que se acaba de descubrir en el centro de Inglaterra es coetánea en ese momento. Con lo cual, dicen los científicos, que podemos tener el primer resto fósil de aquellos primeros animales que pasaron de ser burdos, unicelulares, sin gran capacidad de evolución, a ser diversos, modernos y los primeros padres o tatarabuelos de lo que hoy es la diversidad del planeta.
Cuando dices modernos, ¿por qué los consideras modernos? ¿A qué hace que sean modernos?
Porque empiezan a tener unas funciones y aspecto físico que compartimos nosotros, aunque muy lejanamente. Los seres humanos también tenemos una simetría, en este caso bilateral. Tenemos dos ojos, dos manos, dos piernas, tenemos órganos internos, tenemos piel. Otros animales contemporáneos tienen caparazones, como las tortugas. Todas estas funciones y estos aspectos físicos no existían hace 600 millones de años. Ya. Había amebas, había células, había animales con formas muy diversas, muy amorfas. Esto comenzó en algún momento y comenzó en esa explosión del Cámbrico. De manera que si tenemos que hacer una paleta de características físicas de la biodiversidad, compartimos algunas características con seres que empezaron a nacer hace 540, 560 millones de años. De todos ellos no tenemos fósiles, pero este sí que es un fósil de esa época y por tanto podría ser el primer ejemplo de que esa teoría es cierta.
Gracias, Jorge, por descubrirnos estas cosas tan apasionantes.
Ha sido un placer. Pasad buena tarde.
Y Y aquí está Fornas con un interesante mensaje. Cuéntanos, Fornas.
Bueno, Fernando, pues en verano la verdad que todos tenemos muchas ganas de estar a remojo. Bueno, y hacer cola con el calor que hace y encima en el médico, la verdad, es que es lo último que nos apetece en verano. Por eso Línea Directa te ofrece un seguro de hogar que te ofrece acceso a un seguro médico online. Así que ya sabes, cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Bueno, pues estamos escuchando en esta tarde los mensajes de nuestros oyentes sobre el berrido infantil. Los niños que te han hecho no pegar ojo muchos días, meses o años. Los niños que oyes de los otros, hemos tenido de todo, personas que se quejan porque los padres no son responsables, personas voluntarias que ayudan a los padres a cuidar de los niños, y hemos oído también personas que en un viaje de avión pues se turnaban, eran unas personas desconocidas y se turnaban con los padres para intentar que el niño se callara. ¿Qué más historias están contando los oyentes, Fornas?
Bueno, Fernando, hemos hablado del efecto contagio, que es que los niños, una vez se pone a llorar, uno entre ellos.
Muy interesante.
Es
esto.
Que entre ellos se entiende, es como si tuviesen un lenguaje propio.
Tengo que contaros el peor viaje de mi vida. Viaje de trabajo, regreso desde Lima hasta Madrid, entre 13 y 14 horas aproximadamente. Me tocó en la cola del avión, al lado de una ventanilla, rodeada de niños. No había uno, eran todos un montón, no, imposible ni contarlos. Cuando uno lloraba, contagiaba a otro. Cuando uno chillaba, contagiaba a otro. Con deciros que no me levanté del asiento ni siquiera para ir al baño. Me pasé todo el viaje dormitando, mirando el reloj cada media hora, y fue horrible. Padres, algunos estaban dormidos como lirones, y yo repetí y juré que no volvería jamás en mi vida a Perú.
Hombre, ¿qué culpa tienen los peruanos? Es verdad que...
No,
que
por hay... no hacerse el viaje ese tan largo con tantos niños, Fernando. Es que encima la pobre iba vomitando. Y los padres, dormidos, es que se adaptan ya al sonido, claro, y a los llantos de los hijos.
Claro.
Yo creo que no sería capaz, te lo digo, Fernando.
Bueno, cuando lleva dos meses sin dormir, ya te duermes de cualquier manera. Es que no te preocupes por eso, ¿eh?
Es que eso ni una pesadilla, Fernando, que un niño ya cuesta con sus berrinches, imagínate. Incontables.
Bueno, seguro que te podrían contar historias los oyentes de para no parar, ¿eh?
Totalmente.
Me quedé dormido de pie porque ya llevaba 4 meses el niño sin dormir. Hay niños que bueno, es que no dejan de llorar hasta que no pasa mucho tiempo, ¿eh?
Que sí, totalmente. Y los berrinches que pasan en las colas de los médicos cuando estás ahí en la sala de espera, es que te pueden cambiar hasta la dolencia por la que vas.
En el médico, que era por la tarde, que hacía calor, que aquello estaba posino de gente. Y un niño subiendo y saltando por todos los asientos, y claro, pues lo estaba manchando. El padre, nada, allí con el móvil, claro, yo soy maestra, y me estaba encendiendo por dentro más de lo del calor que hacía. Y al final le dije, niño, ¿por qué no te sientas y te estás quieto? Entonces se quedó el padre mirándome, le dijo que se sentara, y no le hizo ni caso. Yo me hubiera levantado, le había pegado un guantazo, lo había sentado. Y dije,
bueno, por lo menos no se metió en un lío, porque podía haberse metido en un lío, pero no se metió en un lío.
O sea, claro, es que es maestra. Los maestros tienen hasta un poco de más licencia para decirle cosas a los niños. Es que yo soy maestra,
Mire usted, yo soy maestra y su hijo está dando mucho la lata y usted no tiene vergüenza, porque usted tenía que haber cogido al niño hace tiempo. Todo lo que pensó esta señora en 20 segundos. Bueno, pues recuérdanos, Fornas, a qué número pueden nuestros oyentes enviar sus mensajes sobre esta cuestión, sobre historias de llanto infantil.
Venga, que estamos encantados de recibir todas esas historias en el 607-150602.
¿Qué haces? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿No comerte en un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Los frigoríficos conectados Haier conservan tus alimentos durante más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Porque para los frigoríficos conectados Haier, tus alimentos son algo extraordinario.
Y ahora su precio también, porque hasta el 31 de julio en el Corte Inglés e Hipercor los frigoríficos Haier están en oferta.
Con todas las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Montadito de atún, brocheta de mejillón, ensalada de sardinas y alubias verdinas. ¿Sabes lo bueno de las conservas de pescado y marisco? Que son perfectas para cualquier comida o cena, nutritivas, seguras y están muy ricas. Por eso, cata la lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Se acaba el mes de julio, pero no se acaba el cine. Las salas siguen abiertas y aquí tenemos a Juan Orellana, ya muy relajado, ya acabando el mes de julio, y el hombre está ya...
punto está.
Está con la con el traje de baño en la maleta metido desde hace varios días. Orellana, además, tiene una manera muy particular de bañarse. Yo no sé si la sigue practicando, pero yo le he visto con un libro en la mano, paseando por la orilla, hasta la... yo creo que el agua le llega hasta la rodilla, más o menos, y va de un lado a otro de la playa. Yo no sé si luego deja el libro y se baña. ¿Sí es con esa costumbre, Juan?
Totalmente. Es lo que deseo hacer en verano, leer en la playa, paseándome.
Pero tiene que ser una playa sin sol, claro.
Bueno, es que en el norte el sol se aguanta bien en la playa.
Ya. Pero vamos a lo nuestro, que son los estrenos de cine.
Sí, hoy vengo muy corporativo, porque la mejor película es la de 13.
Bueno. O sea que tenemos estrenos en la pantalla grande, tenemos estrenos malos, ¿no?
Bueno, malos no. Vamos uno a uno, muy variados como siempre, y vamos a empezar con una película británica que se llama Los Perdonados.
Fue un accidente. Se echó encima del coche.
No fue solo un golpe. Le pasaron por encima. Puede que más de una vez. ¿Cómo lo llaman en su país?
Atropello. No hay dónde esconderse, ni a dónde huir.
Oye, un atropello se llama atropello en todos los países, ¿no? ¿O no?
Sí, mira, es que aquí es muy peculiar. Es un matrimonio que interpreta...
Uy, cuando empieza diciendo, sí, Orellana, que es peculiar, ya hay que agarrarse.
Ralph Fiennes y Jessica Chastain son un matrimonio que están en crisis y deciden ir a pasar un fin de semana a una fiestorra que ha montado un amigo suyo en una caserón que tiene en el desierto de Marruecos. O sea, muy apetecible, ¿no?
Sí, hombre, es un planazo.
Y bueno, imagínate allí lo que tienen montado, sus piscinas, su tal, las chicas en bikini. Bueno, y estos cuando están llegando atropellan a un chaval, una especie de nómada marroquí que va vendiendo cosas por aquí y por allá, un chaval.
Sí.
Y bueno, pues ha sido un accidente y tal, hasta que aparece el padre, que es un padre chaval inquietante, sí, es una especie de bereber, y que les dice que es obligatorio, que es una tradición, que el atropellador, o sea, Ralph Fiennes, tiene que ir hasta el pueblo de esta familia para asistir al sepelio del chaval, y tiene que ir solo. Claro, todos nos tememos que allí le van a pasar por cuchillo, eso no lo voy a contar. Pero es una película, es verdad que toca temas muy serios, ¿no? El sentimiento de culpa, una visión del colonialismo absolutamente burguesa y decadente.
Pero,
bueno, pues que sales de ahí con ganas de pegarte un tiro. O sea, es una película
ceniza.
Muy ceniza, muy claustrofóbica. Encima pasas mucho calor viendo la película porque ves que es de noche y están todos ahí con los abanicos. Bueno, lo ideal para estas fechas.
Ya, exacto, es al desierto, sí. Ya ha venido el desierto a nosotros. O sea,
la crítica la pone muy bien porque es una película muy occidental, muy políticamente correcta. Pero bueno, es una...
A ti no te ha gustado, te ha angustiado.
O sea, sí, es una película que no es para disfrutar. Está muy bien hecha, muy bien interpretada, son grandes actores, la puesta en escena es muy buena.
Nada, ya está. Vamos, no le dediquemos tiempo, venga, sí.
Pues mira, de ahí nos vamos a una película palestina, aunque la producción pone, el país que pone es Palestina Ocupada.
Ya.
Y se llama La Traición de Huda.
Soy culpable y estoy lista para morir, pero no pienso darte ningún nombre.
Todo el mundo le teme a la muerte. Algunos simplemente saben cómo jugar a este juego.
Parece que tú y yo sabemos cómo jugar.
Palestina Ocupada.
Pues sí, esta película se basa en una historia real y toca un tema. Fíjate que ha habido muchas películas sobre el conflicto judeo-palestino. Aquí se centra en el tema del colaboracionismo.
De palestinos con Israel.
Sí, es una peluquera, que la peluquería es un poco una tapadera, porque ella lo que hace es conseguir chantajear a algunas clientas,
¿sí?,
haciendo las fotos comprometidas mientras las droga con hombres y tal. De forma que, bajo ese chantaje, se pongan a trabajar al servicio del Mossad, de los servicios secretos judíos, ¿no? Esto que es tremendo, porque la protagonista es una buena mujer con un bebé que tiene un marido muy celoso y que se ve metida en esta tesitura. Pero es que, por otro lado, los servicios secretos, digamos, los terroristas palestinos, cuando detectan esto, van a por las pobres mujeres que se han convertido en informadoras contra su voluntad. Con lo que esta protagonista está entre la espada y la pared. La persiguen por un lado y la persiguen por otro. Es una película muy interesante, pero te digo lo mismo, muy dura, muy desasosegadora y que sales con el corazón encogido. Es una película oscura, también es claustrofóbica por la propia temática. Entonces es una coproducción, fíjate, de entre Palestina, Egipto y Holanda. O sea, es una mezcla
Holanda,
muy curiosa.
¿Y qué hace Holanda?
Bueno, pues porque el director es un palestino holandés. Eso no sé, supongo que es...
Bueno, pero por lo que me estás contando, denuncia también, digamos, lo mal que se portan los palestinos con las personas que consideran colaboracionistas,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que la película habla de la espiral de violencia que se ha generado allí, que se acaba llevando a unos y a otros por delante, porque se retroalimenta, y al final pagan el pato... Pues en este caso las mujeres, que son las que más sufren, las más inocentes, las que viven en una sociedad más complicada. Y en ese sentido es una película muy interesante, pero ya digo que no es para salir y tomarte unas cañas, sino para salirte irte a la cama.
Bueno, irte a la cama o cogerte un avión para solidarizarte con la causa.
No sé. Y nos vamos a China, porque fíjate, hoy estamos súper...
¿Una película china?
Una película china que se llama La furia de la montaña.
Seguro que es propaganda.
Está presentando mucha actividad últimamente, lo que está provocando desastres en muchos países.
¡Se está abriendo el suelo!
¡Debemos sobrevivir!
¡Nuestra prioridad es salvar a la gente!
A ver, ¿qué le pasa a la montaña?
Pues mira, es película ecologista de cambio climático, una montaña que se abre por medio cuando están construyendo el gran túnel que en China esperan inaugurar por todo lo alto.
Siempre haciendo infraestructura, claro.
Exacto. Y entonces es una historia típica de los años 70 de catástrofes. En este caso, en el centro están un padre y un hijo que tienen que sobrevivir. Que son muy diferentes, pero que ante las circunstancias duras se unen. Muy espectacular, pero otra vez otra película claustrofóbica y agobiante, porque lo pasas muy mal, porque la gente queda atrapada, quedan atrapados en la montaña, bajo el agua, bajo un coche, bajo un tren. Bueno, es por lo menos más entretenida porque es más de acción. Ya, pero es otra película angustiosa.
Bueno, pues oye, vaya día que llevas, ¿eh?
Pero Juan, ahora vamos a cambiar de tercio.
A ver.
Porque nos vamos con una película familiar española que se llama Héroes de Barrio.
Me han cogido para el equipo del barrio.
Como tú eres muy amigo de Joaquín.
¿El del Betty?
La verdadera riqueza es tener gente que te quiera por cómo eres.
Deja de pensar como un perdedor y serás un triunfador.
No puedo fallarle a mi niña.
A ver, ¿quiénes son los héroes de barrio?
Bueno, pues mira, esto es
Cucha,
un...
Nene.
Cucha, esto es un...
No, tú no lo intentes.
No lo
tú eres de... No hay nada peor que un tío de Madrid intentando sacar un acento del Valle de los Remedios. Eso no tiene paso. Venga, cuéntame.
Bueno, pues mira, esto es una niña que está empezando a jugar al fútbol. Ya sabes que ahora el fútbol femenino está en un momento muy pujante.
Sí.
Y esta niña hay que decir que es lo mejor de la película porque es Luna Fulgencio, que es la niña más encantadora de la saga de Santiago Segura, de Padre No Hay Más Que Uno. Bueno, pues el padre quiere regalarle el que pueda ir un famoso jugador de fútbol a verla y a entrenar con su equipo. Vamos a pasar un día con el equipo de la niña, ¿no? Y entonces este señor va a mover Roma con Santiago para conseguir este regalo, hasta el punto de meterse en líos, porque no es tan fácil lo que pide, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a la peli? Además tiene en el reparto pues Antonio de Chen, a Bruto Pomeroy, es una...
Bueno, pues es una historia bonita, ¿no?
Sí, pero es una película floja, o sea, es muy buenista... pero no acaba de aderezar el sentido del humor como para que te lo pases fenomenal, sino que a veces esbozas una sonrisa y poco más. O sea, es un poquito un quiero y no puedo. Pero para ir al cine con los más pequeños, que son los que van a disfrutar porque se van a identificar con la niña y todos sus amigos, pues eso sí que puede ser una buena opción. Y desde luego, más alegre, más positiva y más simpática que las otras tres, que son un poquito angustiosas.
Ya, pues vaya cartelera que tenemos esta semana. ¿Y qué nos ofrece 13?
Bueno,
que comentabas
pues,
antes que,
ahí,
que había buena película.
Ahí compensamos, porque nos viene una película más de John Ford, como es Río Grande.
Bienvenido a Río Bravo.
Buenas tardes, teniente.
Mi respeto, señor coronel York.
Ojalá hubiese llegado a Río Grande media hora antes.
Eso digo yo, señor coronel. No tendría ahora tres
Es una película con indios, con el séptimo de caballería.
Bueno, sobre todo es una película con John Wayne y Maureen O'Hara.
Ya.
Pertenece a lo que se llama la trilogía de la caballería. Ahí queda
respondida
tu pregunta. Pues Ford Apache, que es del año 48, La Legión Invencible, un año después.
Esta me acuerdo peor de ella.
Bueno, pues hablamos la semana pasada. Y esta, que es justo la tercera del año 50, o sea, una cada año, que es Río Grande. Bueno, pues...
¿Pero las tres son de John Ford?
Hombre, claro. Las tres son de John Ford y las tres protagonizadas por John Wayne. Una película, un western de puesta de largo, estupendo, que podemos disfrutar mañana viernes a las 10:15 de la noche en 13 Televisión.
Oye, Juan, ¿tú cuál crees que es el secreto de John Ford? Porque sus películas nos siguen gustando, ¿no? La fuerza del guión, la manera de grabar...
Yo creo que John Ford es el inventor del western, ¿verdad? El western existe desde el cine mudo. Pero el que sienta las bases de la épica y la mítica con la que los americanos entienden a sí mismos y entienden esta época fundacional, se debe a John Ford, que luego, claro, ahora le critican mucho de director de derechas, de director conservador, de director que exalta los valores más republicanos.
¿Pero por hacer película de vaquero o qué?
Sí, pues claro, hombre, date cuenta que el tema de los indios y los vaqueros, hasta que se hizo... aquella película, ¿cómo se llamaba? Donde el vaquero se encuentra con el indio y se hacen amigos, tan famosa.
Pues no me acuerdo.
Sí,
yo
de
ahora,
Kevin Costner. Bailando con lobos.
Bailando con lobos.
Pues el indio era el malo y el vaquero era el bueno. O sea, es verdad que es una visión muy esquemática de la historia, porque no deja de ser eso una mitología. Pero yo creo que, y luego, bueno, pues que rodaba, tenía unos guiones, unos actores, una puesta en escena con el valle aquel maravilloso y creó el western y lo hizo a lo grande.
Ya, ¿y por qué subrayabas lo de Maureen O'Hara? Porque John Wayne, sí, pero O'Hara, ¿qué es lo que te gusta de O'Hara?
Es una actriz mítica, que la pudimos ver también en aquella película del Hombre Tranquilo. Y bueno, no sé qué tienes contra ella.
No tengo nada.
Es una actriz clásica que brilla con luz propia y que acompaña a John Wayne. A John Wayne la han acompañado en los westerns estos actrices como Katharine Hepburn y algunas muy improbables, y ha funcionado muy bien. Y aquí también la química funciona, como no.
Con Katharine Hepburn me quedo. Pero vamos, tampoco está mal John Wayne y O'Hara. Gracias, Juan. Me parece que tenemos claro el cine que vamos a ver.
Yo ya no te digo hasta la semana que viene, porque yo me largo de vacaciones, como has dicho al comienzo.
A pasear por la orilla del mar, leyendo.
Y nos veremos en septiembre, espero que con buen cine.
Pues sí, mejor que el de esta semana, que este ha sido bastante malo.
Venga,
gracias, Juan.
Hasta pronto.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En el año 218 a.C., Aníbal cruzó los Alpes con miles de caballos y 30 y tantos elefantes. Los Alpes seguro que son preciosos a lomos de un animal tan majestuoso. Pero si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, igual los habría contemplado subido a su moto.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. Soy un Jetta propulsión, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nos ha gustado esta tarde la historia de una madre china que volaba hacia Estados Unidos. Y entonces la madre, consciente de que su hijo iba a dar mucho la lata, pues al entrar en el avión repartió una bolsa con dos cosas. Chuches para endulzar el viaje, que nadie se le agriara por el llanto del niño, y tapones para los oídos. Y eso nos ha servido para ir escuchando tus historias sobre el llanto, el berrido de las criaturas. Sí, padres que se inventan soluciones formidables, como tirarse al suelo como los niños y berrear como los niños para que se callen. Personas muy enfadadas porque los padres no se encargaban de los niños, personas que ayudan a los padres. ¿Qué más historias tienes por ahí, Fornas?
Bueno, Fernando, hemos hablado antes de los niños que se contagian entre ellos, pero ¿qué me dices del contagio entre padres para ayudarse entre ellos?
Pues un día en el supermercado no le quería coger una bolsa de chuchería porque ya había comido, se tiró al suelo, empezó a patalear, a berrear, a todo el mundo mirando. Yo me alejé, me metí en otro pocillo, a que se levantó, venía corriendo, se volvió a tirar al suelo y al final a mí me dio por tirarme al suelo, ponerme a chillar también como si estuviera loco. Una chica al lado también se tiró al suelo, se puso a chillar y aquel se quedó súper parado. Me levanté y dije, ya, o sea, ¿ves cómo los de maderos también sabemos chillar? Mira, y a partir de aquel día ya no me la volví a montar.
Oye, pero ya tenemos dos padres que han utilizado el mismo sistema.
Sí, sí,
pero,
sí.
Pero ya lo que es buenísimo,
bueno, buenísimo,
es que alguien desconocido en el supermercado pues, participe en la performance y se una al griterío y al pataleo.
Eso
estupendo.
Eso tú lo harías, Fernando, para ayudar a un padre en apuros.
Sí, bueno, sin ninguna duda, vamos. Sí, yo, sin ninguna duda, yo soy miembro honorífico del sindicato de padres que intentan calmar a un niño. Soy miembro honorífico.
Me imagino.
Bueno, yo te he de decir que algunos amigos míos, cuando sus hijos lloraban y no se callaban, decían, oye, si no te callas, llamo a Fernando. No te digo
madre
más.
Madre mía, si viene Fernando.
Exacto, no te digo más. Qué fama tenía yo, ¿eh? Qué fama tenía yo.
Madre mía, con lo buenazo que eres. En fin, Fernando, imagínate estos padres que nadie quería cenar con ellos.
pero íbamos cada verano al parador de Javia y en nuestro turno de cena había un matrimonio con dos niños pequeños, un bebé que se pasaba toda la cena llorando, con lo cual pedimos cambio de turno, pero es que luego se colapsaba el otro turno porque nadie quería cenar con esta pareja, que el bebé lloraba desde que entraban hasta que salían del restaurante sin parar.
Bueno, tenían un turno especial para ellos.
O sea, esa sería, hubiera sido la solución. El primer turno, qué curioso, que en este turno solo queda...
nosotros, cariño, oye.
Los padres con ella, eso, ¿qué ha pasado? La gente es que debe querer cenar más temprano, segundo turno. La gente, aquí es que los españoles eran muy tarde y tal, y bueno, la gente que escapaba, porque pensaba que... Hay bebés que son así, Hay bebés que parece que le dan cuerda. Y dice, pues, ¿qué le estará pasando a la criatura? Sí. Tendrá unos gases, tendrá hambre.
¿Qué le pasará?
Y no les pasa nada. Que es que lloran porque ellos son llorones.
Exacto.
Hay niños que son así, claro. Los padres, tienen los nervios a flor de piel, siempre, claro.
Que como algo tan chiquitito puede tener tanta potencia, ¿verdad, Fernando? Yo, sí, es que a mí me fascina, de verdad.
En fin.
Que Fernando, un bautizo siempre es un momento muy emotivo para la familia, pero no siempre para el bebé.
Soy sacerdote y en toda mi vida recuerdo un bautizo. Conocí a los padres, era su primer hijo, y cuando empecé la homilía, aquel niño no gritaba, no berreaba. Era un auténtico boicot. No había manera. Cuanto más me acercaba al micrófono, él gritaba más. Y les dije a los padres, mira, como ya estáis preparados y sabéis lo que os voy a decir, aquí termino. Pudo conmigo.
Fíjate.
Acabó con la homilía del sacerdote.
A la pila. Este niño a la pila, a cristianar. Gracias, Elena, por recoger estas historias.
A ti siempre.
La foto que hoy me ha llamado la atención es un retrato sobre un fondo negro. Es la cara de una anciana china. El pelo lo tiene cano, fino, desordenado. La frente ancha, atravesada por unos surcos profundos. Incisiones paralelas que parecen en el rostro de la anciana china el tributo a un dios sin compasión. Las cejas ya son un recuerdo, apenas un trazo borrado. La nariz de la vieja chata y ancha. La boca grande, con labios rellenos. Todo el rostro lo tiene marcado esta anciana por arrugas no tan profundas como las de la frente. Arrugas sobre la nariz, arrugas en torno a los labios, arrugas cruzadas en los pómulos. Arrugas como rayos bajo los párpados. Arrugas como un jeroglífico que explica todo lo vivido, todo lo reído, todo lo llorado. Los ojos de la señora china son pequeños, rasgados, inundados por dos pupilas negras y acuosas que parecen a punto de desbordarse. Ojos como dos madrugadas invadidas por el olor de un galán de noche. Ojos que miran atentos, firmes, con una tristeza antigua. La tristeza de esos ojos no es la que engendra ni la fatiga, ni el sol, ni la luna, ni la falta de pan, ni la falta de caricias, ni la falta de música. Es una tristeza la que tienen esos ojos sin resentimiento, sin queja. Una melancolía sin palabras grandilocuentes. Es la nostalgia de un país que todavía no se conoce. Es la nostalgia de un bosque de hayas que todavía no se ha visitado o de una canción que no se ha escuchado. Esa es la nostalgia que hay en los ojos de la anciana. En sus ojos se remansa la tristeza de estar viva. La tristeza de estar vivo no es desesperanza, ni duda, tampoco desengaño. En los ojos de la anciana se remansa la tristeza de un mar sin playa, un mar que no tiene fin. Se nos acaba julio, todavía no, pero casi. Y mientras vamos acabando con julio, te dejo con la linterna de Ángel Espósito.
Editorial. Hoy hace 12 meses que Pedro Castillo tomó posesión de su cargo como presidente del Perú. Fue el mismo día en que el país celebraba el bicentenario de su independencia. Durante su primer año de mandato, Perú se ha enfrentado a numerosos vaivenes políticos. Los escándalos de corrupción que han acabado con varios de los predecesores de Castillo no cesan y la inestabilidad del gobierno ha sido constante. Castillo ha nombrado a 4 jefes de gobierno diferentes que han tenido que abandonar, acusados de corrupción o de violencia intrafamiliar. Súmense a esto las crisis en el precio de los hidrocarburos y de los medicamentos, las fuertes protestas ciudadanas por las promesas incumplidas y el control de estas a base de un estado de alarma que durante casi un mes complicó la vida del país. Perú no solo se enfrenta a una crisis económica e institucional, sino que se enfrenta al fracaso de un gobierno populista que, como todos los de esta naturaleza, prometen lo que no pueden cumplir a base de soluciones simples a problemas extremadamente complejos. Castillo quiso presentarse como un aliado del pueblo frente a las élites, pero su gobierno ha acabado reproduciendo los mismos males. La corrupción favoreció su llegada al poder. Esa misma corrupción, después de 5 denuncias en un año, bien puede costarle la presidencia.
Las 7.